Buenos mediodías, audiencia de Radio Plan, un programa más del Plan Agropecuario de este sábado 13 de marzo, vamos en el programa 24, y como siempre, bueno, tratando de acompasar todo lo que son las tareas del sector pecuario, sobre todo lo que es la ganadería, y inevitablemente apuntando lo que es la ganadería familiar, empresas que componen la mayoría de lo que puede hacer este sector. Dos temas hoy, uno sobre pasturas, el otro sobre producción animal, más que nada hablando de lo que es el manejo del rodeo de cría. En el primer bloque vamos a estar en instantes nada más charlando con el ingeniero Marcos Martínez sobre manejo de campo natural a fines de verano. Ustedes recuerden que hace poco lo hicimos con pasturas implantadas, en este caso vamos a ir al otro recurso, como lo es el campo natural, que compone todavía la mayoría de lo que es la base forrajera del Uruguay. Así que bueno, ese va a ser tema para el ingeniero Marcos Martínez. En el segundo bloque vamos a estar charlando sobre manejo del rodeo de cría en otoño. Estamos en las puertas prácticamente del ingreso a una nueva estación. Y por supuesto, ¿no? Hay cosas que hay que tener en cuenta sobre manejo. Digo, en esto el plan tiene una larga tradición de hablar sobre el tema de manejo del rodeo de cría. Y en todas las estaciones siempre hay cosas a tener en cuenta para lo que, en definitiva, es el objetivo, que es que la próxima primavera, digo, en un entorno normal, la vaca tenga un ternero, o sea, llegue en la mejor condición corporal posible al parto, en fin, todo lo que hemos charlado más de una vez, pero no está de más recordarlo. Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto para el día de hoy. Recordarles que, por supuesto, siempre está abierta la posibilidad, al final, bueno, les vamos a dar la forma de comunicarse, de que ustedes soliciten temas, y de hecho así ha ocurrido, y por supuesto les hemos dado respuesta a través de los técnicos que están especializados en cada uno de los requerimientos que ustedes hacen. Así que bueno, por supuesto, sigan mandando sus inquietudes sobre distintos temas y bueno, lo vamos a ir mechando en la programación. Así que bueno, vamos a una pequeña presentación para venir charlando ya con el ingeniero Marcos Martínez.
Para comunicarse con Radio Plan, 099-839546, www.planagropecuario.org.uy.
Bien, el par de programas atrás hablábamos sobre lo que significa el final de verano, referido a lo que son los mejoramientos. Y bueno, con Marcelo Pereira, y sobre el tema de la limpieza, los mejoramientos, todo este crecimiento importante de la pastura que ha habido en esta primavera, en este verano, y ahora nos vamos a referir a otra de las variantes que el país tiene como base forrajera importante, como es el campo natural. Así que bueno, en primer lugar, le vamos a dar los muy buenos mediodías a el ingeniero Marcos Martínez de la Regional Este. Marcos, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenos mediodías para vos, a Gustavo, y para toda la audiencia, y por acá, ¿todo bien? Cayendo agua cada poco rato, así que, como verás, la abundancia de pasto es buena.
Sin duda, ¿no? Dos primaveras y veranos bastante diferentes. Esas altas, la alta precipitación, acompañada por el tema de una buena temperatura, ha llevado, bueno, a esta situación que veníamos refiriendo recién. Pero, por supuesto, varían, tú me dirás si sí o si no, por varias cosas, entre ellas, por supuesto, hay campos más fértiles que otros, y por otro lado, no todos los suelos tienen la misma capacidad de almacenar agua. Esto tiene que ver después, se condice con lo que puede hacer el crecimiento vegetal. ¿Es más o menos así la situación, Marco?
Sí, en general todos los campos están con pasto. Pero nosotros en el plan estamos llevando a cabo un proyecto de monitoreo satelital que mide la tasa de crecimiento de las pasturas. Y lo que constatamos es que si bien son bastante parejos lo que es un suelo profundo, fértil, con un suelo más superficial, más de sierra o basalto superficial, pero entre los dos anda bastante similares, entre 18 a 22 kilos de materia seca por día, lo cual este dato es altísimo.
Sí, sí, por supuesto.
Si lo tomamos que el consumo de una vaca es más o menos de 7 kilos por día, date cuenta que a los 18 o 20 kilos de materia seca que está creciendo por día, sacale la utilización, porque no lo utilizan todo, que es un 50%, igual te da un valor bastante alto. O sea, te está dando más o menos unos 14 kilos de materia seca que puede utilizar el animal, prácticamente el doble. Pero cuando sacas la cuenta bien y lo sacas, el superficial siempre conlleva una carga menor. O sea, quiero decir con esto que hoy podrías tener en un superficial 1,2 de carga de unidades ganaderas y el profundo 1,5. Esto a lo largo de toda la estación, desde que arrancó en primavera, lleva a que hoy los suelos más profundos, más fértiles, tengan una abundancia de pasto muy alta, muy alta. Y los campos más superficiales, esto es en general para todo el país, están empastados, pero no es una cuestión que uno diga, bueno, me debería preocupar o debería tomar alguna medida. No sé si quedó claro el ejemplo, Gustavo.
Sí, 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 por supuesto. Y aparte, bueno, cuando uno le pone números, realmente toma la dimensión de lo que es, ¿no? Lo que uno ve en el campo y, en definitiva, después lo que la oferta que hay y el consumo, ¿no? Eso lo cuantifica. Parecería un contrasentido, digo, pero sin duda hay preocupación. La productora, bueno, se me viene el otoño por delante y después tengo un invierno que siempre va a venir. Y el tema, bueno, es qué hago con todo ese excedente de pasto y qué decisión tomar, en qué podemos colaborar con eso, qué información le podemos arrimar al productor para ayudarlo a tomar la decisión.
Bien, primero que todo es cierto, totalmente de acuerdo contigo, Gustavo, hay preocupación. Los productores nos han consultado repetidamente por el tema del excedente de pasto, pensando no por lo que pasa hoy, por lo que bien vos dijiste, va a venir el otoño y después va a venir el invierno, que no sabemos todavía si va a ser crudo o no, pero que la primera helada quema los pastos, que la mayoría de los que tenemos hoy son pastos de verano, y generalmente los campos en Uruguay están mayoritariamente cubiertos por pasto verano, y lo que pasa generalmente cuando viene la primera helada, quema esos pastos de verano y nos queda un montón de pasto, pero seco. Uh-huh. Ahora, yo le quiero dar un mensaje a través de este medio, que es preocuparme por una gran preocupación, ¿no? Porque después de 4 años de seca, para mí es una bendición. Esto le permite mucho mejorar lo que a veces le llamamos la salud del campo natural, porque en este tiempo las plantas que venían muy con escasos sistemas radiculares les permite desarrollar buenos sistemas radiculares para enfrentar después alguna seca que en algún momento va a venir, semillar, generar nuevas plantas. O sea, se pudo reacomodar el cuadro de la salud del campo. Primer punto es eso. Lo que debo hacer es pensar para entrar en el invierno, es generar lo que llamamos una escalera de pasto. O sea, quiere decir que en algunos potreros tener alturas de forraje de 5 centímetros, en otros de 10 centímetros, y en otros campos los voy a tener empastados de 15 centímetros. Eso es lo que yo debería apuntar pensando para entrar, por ejemplo, en mayo al invierno. O sea, tener algún potrero de 5, de 10 y de 15 centímetros.
Uh-huh. Ahí ya tengo planteado, bueno, ya una punta de por dónde empezar a trabajar. ¿Qué hago de ahí en más?
Bueno, y ahí lo primero que yo tengo, cada productor conoce sus potreros, o sea, sabe cuáles son más profundos, más tierrudos, sabe cuáles son los primeros que brotan después a la salida del invierno, que esos generalmente van a ser esos profundos, más generalmente los más fértiles, y esos son los que hoy nosotros nos encontramos más empastados. O sea que esos campos profundos son los que hoy debo cargarlos de ganado para comer esa acumulación de pasto y dejar que entre luz. Y generalmente esos potreros son los que tienen los pastos que nosotros generalmente los llamamos como masiegas. Uh-huh. O sea, pasto miel, alguna otra, pastos que crecen en forma vertical y que en la primera helada son los que se me ponen rápidamente duros. Entonces, en esos potreros es donde tengo que meter una carga alta, y hoy, por los datos que te daba al principio, tendríamos que manejar cargas de 1,5 vacas o 1,5 unidades ganaderas, ¿sí? En los campos medios, o sea, los campos que no son muy tierrudos, que tienen 40 centímetros de suelo, una cosa más de lomada, una cosa así, yo ahí en esos campos tendría que manejarme en el otro sentido, o sea, entrar en invierno con 10 centímetros. En los profundos entrar con 5 centímetros, de forma que cargarlos bien para sacar todas esas masiegas, y esos campos a su vez tienen los otros pastos que son los rastreros, que me sostienen buenas cargas después en el invierno. O sea, los profundos tratar de llegar con 5 centímetros en el invierno, a los de ladera o de campos medios con 10 centímetros, o sea, manejar una recría, una carga de una unidad ganadera, y a los superficiales, o sea, los dejo libres, porque estos problemas, estos que se me empastan, no hay mayor problema, porque no forman masiegas duras que me puedan complicar al momento. Uh-huh. Entonces, en esto, bueno, llegar, dejarlos libres de ahora hasta mayo, no hay mayor problema de que se me empasten mucho. Entonces, cuando voy a comenzar el invierno, voy a tener entonces esos profundos bastante bajos, los medios con 10 centímetros y los superficiales dejarlos levantar nomás, que no va a tener mayor problema. Y el tema de los mejoramientos lo pondría como una situación intermedia, o sea, dejarle 10 centímetros no hay mayor problema, porque la pérdida de calidad que puede tener por tener 10 centímetros lo compensa por el tener leguminosas que le mejora la calidad.
Exacto. Que son lo que el campo natural uruguayo es más deficiente, ¿no? Sí. Que son las leguminosas.
Claro, entonces el problema aquí es el problema es perder mucha calidad con esos pastales altos cuando yo voy a entrar al invierno, que pierden muchísima calidad, sobre todo proteína y digestibilidad. O sea, la digestibilidad se me puede bajar a 35-40. Eso sucede en los campos fértiles. En los campos superficiales, por más que se me empasten mucho, que no va a pasar más de 10-15 centímetros, no es tanta la bajada de calidad. Van a quedar entre 45 y 50% de digestibilidad. Entonces, no va a bajar tanto. Uh-huh. Y sí, lo que van a bajar son los campos profundos. Y es ahí donde yo debo apretar. Porque, lógicamente, yo no voy a tener ganado para bajar todos los potreros. Entonces, debo priorizar en cuál de ellos. Y hoy la lógica es bajar en aquellos campos que yo tengo más masiega, o sea, más pastos erectos, pastos espitosos, que son los campos bajos.
Exacto. Marcos, por supuesto, ¿no? Que al igual que lo decíamos, lo conversábamos hace unos días atrás con Marcelo, esta situación no solamente favorece a las pasturas o las especies de aptitud forrajera, sino que también, por supuesto, favorece a las malezas. Y sabemos que en el verano tenemos a la vieja y querida gramilla, que, por supuesto, ¿no? Todo este ambiente le sienta bien, como se dice vulgarmente, pero que es una maleza muy agresiva y a la cual, por supuesto, tenemos que combatir. Aunque las primeras heladas le empiezan a pegar, pero digo...
Sí, pero ella queda viva.
Pero ella sí, no, ella siempre está.
Ella siempre está. Sí, además le sumo otra cosa, Gustavo. El año pasado, muchos productores, lógicamente por las secas, salimos a hacer verdeos de invierno, mayoritariamente regras o avena. Y a veces, y atrás de esa avena, esa regras, mucha gente no hizo algún verdeo de verano, un sudangras, un sorgo, porque bueno, el pasto venía muy bien, alguna gente no pudo preparar bien las chacras, hubo falta de máquina, y bueno, muchos de esos regras y avena quedaron las chacras por ahí. Y también hubo gente que hizo alguna pradera con regras y se le engramilló. Hoy vos vas a mirar una chacra que salió de un regras o una pradera que se hizo con regras y realmente te encontrás con colchones de gramilla. Uh-huh. Verdaderamente colchones de gramilla. Entonces, en esa situación que uno dice, pero tengo pasto, que voy a hacer un verdeo, sí, pero para mí es un campo medio perdido si no yo no le empiezo a hacer alguna aplicación, tratar de pensar en hacer algún verdeo, de controlar esa gramilla. Y acá quiero atacar dos puntos. Uno, hace poco Carlos Molina mostró unos resultados de que hoy los kilos de carne son... La pradera y los verdeos son baratos en kilos de carne, dicho mejormente. Entonces me parece que hacer una aplicación de glifosato y sembrar algún raigras, no quiero decir una área considerable, sino empezar a proyectar en alguna área que yo tengo muy engramillada, empezar con una o dos dosis de glifosato y la siembra de un verdeo de invierno, que no lo voy a precisar ya el forraje, lo voy a precisar más en julio, y tener ese lugar sobre todo como un lugar de muy buena calidad, sobre todo pensando en las recrías e invernadas. Uh-huh. Entonces, pensaría empezar a hacer aplicaciones desde ahora y de repente volver a hacer otra aplicación previo a la siembra. Mucha gente se está apurando en sembrar regras y me parece que puede ser un gran error porque es tanto el crecimiento de pasto que una aplicación de glifosato no es suficiente. Mucha gente ya está haciendo pradera y me parece que puede tener problemas. Entonces yo diría, hacemos una aplicación de glifosato ahora y después hacemos otra, y ahí le damos un buen garrotazo a la gramilla, y después si sembramos un verdeo de invierno, como puede ser un regras en abril, o alguna pradera de vida corta, trébol rojo y regras, alguna combinación de eso, y estoy, lo que te decía al principio, estoy teniendo, voy a tener un área mejorada, con buena calidad para las invernadas en invierno, y por otro lado empiezo a hacer una estrategia de control de esta gramilla.
Uh-huh, sin duda, es una buena forma, ¿no? La mejor defensa es un buen ataque, dicen por allí.
Lo decía Menotti en el año 78.
Exacto, para explicar un término futbolero. Marcos, el gusto de haber charlado contigo, y bueno, nos volvemos a reencontrar en cualquier momento, o en la radio, o allá en la vuelta.
Por supuesto, Gustavo, siempre nos vamos a estar viendo, así que cualquier cosa, quedamos a las órdenes, y un gusto haber hablado contigo, y bueno, y estar aquí en esto que me parece muy importante, lo de la radio para el productor rural.
No tengo la más mínima duda. Un abrazo, Marcos.
Un abrazo grande.
Bien, allí estuvo el ingeniero Marcos Martínez, hablando sobre lo que es el manejo del campo natural a fines de verano. Bueno, esperamos haber cubierto entre lo que charlamos con Marcelo hace unos días atrás, y Marcos, digo, por lo menos, no recetas, porque no existen recetas, pero sí elementos para tomar decisiones en cuanto a qué hacer con esos crecimientos impresionantes, ¿no? Entre 18 y 22 kilos de materia seca diaria, es realmente, rompió todos los relojes.
Bien, antes de ir a una pausa, vamos a recordarles que en el segundo bloque vamos a estar hablando sobre manejo del rodeo de cría en otoño, con el ingeniero Valentín Taranto. Vamos a hacer la pausa. Las gracias, por supuesto, siempre a quienes nos acompañan. Y ya venimos con el segundo bloque, hablando del tema al cual recién hacíamos referencia. Bien, entramos en este segundo bloque, hablando ya sobre la estación que casi tenemos encima, como decíamos al principio, que es el otoño, y donde el manejo del rodeo de cría tiene, normalmente, bueno, habría que hacerlas, no sé, por ejemplo, el tema del saber si un vientre está preñado o no, para empezar, pero de eso es lo que vamos a charlar con el ingeniero Valentín Taranto, de ese y de otros temas, por supuesto, ¿no? Valentín, ¿cómo estás? Un gusto recibirte.
Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Y un saludo a la audiencia, por ser bien contento con esta situación que estamos viviendo.
Exacto. Valentín, ya para meternos un poco en el tema, quizás de repente sacar una pequeña foto de cuál es la situación, por supuesto que en tu área de influencia, pero de cómo están en este momento lo que son los rodeos de cría, como para entrar al otoño, ¿no?
Bueno, la verdad que es un año que para la ganadería es un año muy bueno, porque encontramos en todo el territorio, si digo en todo el territorio, no me equivoco, los vientres en muy buena condición, ¿verdad? Con una condición espectacular, de muy buen estado, que han mejorado notablemente su condición corporal, y eso les ha permitido, suponemos, ¿verdad? Porque todavía no tenemos datos certeros, de que vamos a tener una muy buena preñez, con algunas particularidades, ¿verdad? Como puede ser que, si bien la gente que entoró temprano en noviembre, echó toros en noviembre, los que se manifestaron pocos celos en esa fecha y donde se concentraron más hacia diciembre en adelante. Uh-huh. Y también en el tema de vaquillones, ¿verdad? Con su primer entore, en algunos casos como que se retrasó un poco el entore, o sea que los servicios tempranos pueden verse modificados o retrasados un poco hacia un mes más tarde, ¿verdad?
Seguro, sí. Mucha gente dejó más de lo que tiene acostumbrado el periodo de entore. En ese contexto, y bueno, tú mencionaste ya algunos, pero vamos a meternos un poco más. ¿Cuáles son las medidas de manejo que yo tengo que tener en cuenta durante el otoño? Particularmente, bueno, este es un año, como tú decías, ¿no? Excepcional en cuanto a cómo llegamos al otoño, pero evidentemente, ¿no? Más allá de eso, hay que tener una especie como de no sé si de rutina, pero de marcha. En los ingresos a determinadas estaciones, y en este caso con el rodeo de cría.
Sí, es verdad, Gustavo, es un año especial, ¿verdad? Pero tenemos que tener ciertas precauciones, y creo que este año nos permite dar un paso adelante y adelantarnos a la situación, ¿verdad? Esto quiere decir, años anteriores de repente estábamos peleando por mejorar la condición de nuestros vientres para poder entrar un invierno en buena condición. Estamos peleando entre el destetar lo más temprano posible para mejorar la vaca y lo más tarde posible para tener un terreno más pesado. Bueno, en este año tenemos la posibilidad de adelantarnos, hacer destetes tempranos, ¿verdad? Que nos permitan mejorar aún más el estado de las vacas, porque ya vienen con muy buena condición, y de esa forma vamos a tener un vientre que va a entrar en muy buena condición al invierno y probablemente vamos a tener que gastar menos en algún tipo de suplemento para que se mantenga esa condición y paran en buen estado. El otoño es una época donde se juega gran parte del partido del otoño siguiente, del entorno siguiente. Entonces, en ese sentido, tendremos que tomar las mayores precauciones para que los vientres entren al invierno en buena condición. Una medida es el destete, ¿verdad? Uh-huh. Otra medida es el diagnóstico de gestación. Y bueno, y con el diagnóstico de gestación lo que vamos a poder hacer es separar aquellos vientres preñados de los vacíos. Bueno, un año atípico, un año donde tal vez el productor pueda, pueda engordar los vientres fallados para poder venderlos con un mejor precio, ¿verdad? Y aquellos que están preñados, bueno, si bien están en buenas condiciones, hay buena pastura, hay que tener siempre en cuenta eso, lo que son animales más sensibles, aquellas categorías como las vaquillonas, en su segundo entore, que van a entrar a su segundo entore, tendríamos que siempre mimarlas un poco más y darles la mejor pastura.
Uh-huh. Valentín, cuando yo hago el diagnóstico de gestación, por supuesto, ¿no? Tú hablabas de esa primera división, entre, por supuesto, la que está fallada y la que está preñada, es evidente. Por otro lado, el tema de lo que son categorías, la vaquillona, sin duda, y siempre es ahí el cuello de botella en el cual siempre tenemos que tener especial atención. Pero dentro del conjunto de los vientres preñados, ¿conviene manejarlos todos en un lote solo o, si tenemos la posibilidad, manejar las preñeces más tempranas y más tardías en forma separada?
Bueno, buena pregunta, Gustavo. La verdad que es cierto, ¿no? Una vez que tenemos ya identificado cuáles son aquellos vientres que van a parir y tenemos también identificadas las pariciones, no solamente por categoría, si son vaquillonas o vacas adultas, sino también por avance de la preñez, o sea, preñez temprana o preñez más tardía, volvemos a repetir, un año muy bueno con una gran cantidad de pastura y a su vez también con vientres que están en muy buena condición. Pero siempre tenemos posibilidad de hacer algún tipo de manejo que además hoy este año nos permite también, y aquellas vientres, no solamente vaquillonas, sino los que van a parir temprano, que van a parir más hacia el invierno, eso tendríamos que tener mayor precaución porque son los que, si no tenemos una buena condición o un potrero reservado para ellos en el momento del parto, son cuando van a parir con menor disponibilidad de pastura en el invierno, y las inclemencias climáticas, ¿verdad?, en invierno es invierno, por más que pueda ser benévolo, va a ser frío, van a haber heladas, entonces en ese sentido, darle mayor atención a aquellos que van a parir temprano. Los que van a parir más tardío van a agarrar de repente más tarde la primavera, una mejor pastura, mejor situación climática, y bueno, se pueden defender de otra forma, ¿no? Uh-huh. Siempre es necesario y es conveniente lograr este tipo de manejo, porque más allá de la oferta de pasto que hoy tenemos, que si bien es un pasto que hoy algo de calidad mantiene, pero se pierde en forma muy rápida, en el invierno no sabemos si vamos a estar con una pastura seca de verano o vamos a tener una pastura de mejor o peor calidad, ¿verdad? Y el invierno es invierno, y bueno, todas las medidas que tomemos ahora, que son medidas baratas, ¿verdad?, que son más que nada de pienso, de manejar condición, de poder lograr manejar requerimientos, vaquillonas, vacas falladas, vacas adultas preñadas, y dentro de estas vacas preñadas también están todo lo que tiene que ver con la preñez temprana, son medidas que van a repercutir directamente en el próximo entorno. Y cuanto más ahorremos, ¿verdad?, en medidas ya caras de repente durante el invierno con algún tipo de suplementación, son pesos que le queda al productor en el bolsillo, ¿verdad, Gustavo?
Sí, sí, sin duda. Y ese es el negocio. Y aparte, bueno, lo que son criadores netos, por supuesto, ¿no? Siempre su negocio va a tener ternero, pero siempre su anhelo es poder vender algún kilo gordo de esa vaca fallada, y siempre tienen alguna pastura reservada para esa vaca que falla y que por supuesto la comercializan y a muy buenos precios, y constituye otro de los ingresos de los productores. Sí. pensando en lo que es el destete, Valentín, dependiendo, por supuesto, también de si yo tengo ya comprometidos los torneros o voy a esperar ofertas o voy a esperar un momento propicio para, dentro de la zafra, sacar el mejor precio posible. ¿A dónde debe ir ese ternero?
Bueno, es una buena pregunta, porque hoy todo lo tenemos claro, ¿verdad? El ternero come una pastura tierna, no precisa tanto volumen, sino que precisa más que nada calidad. La vaca, una vaca adulta, una vaca con boca llena, ya lo que precisa es cantidad. Entonces, la pastura tiene que ser diferente para los dos. Una vez destetados los terneros, sería lo más conveniente enviarlos a un potrero que esté lo más bajo posible, ¿verdad? Uh-huh. Que hoy es difícil encontrar. Por suerte, hoy es difícil encontrar un potrero con baja disponibilidad, que tenga, o disponibilidad media, ¿verdad?, que tenga una buena calidad de pastura que le permita al ternero mantener o empezar a retomar ganancias de peso considerables. También vale la pena marcar, Gustavo, que nosotros estamos hablando en términos biológicos, ¿verdad? Lo mejor es destetar al ternero, porque el ternero busca otra pastura, entonces mejora la producción, su ganancia diaria. De otro punto de vista, la vaca mejora la performance porque le bajamos los requerimientos. Pero también hay que tener en cuenta que esto es un negocio, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta el factor económico al lado del factor productivo. Uh-huh. Y hay productores que venden al ternero culata camión, ¿no?, que lo sacan de la madre para venderlo, cosa que ese ternero no pierda kilos. Bueno, ese es un balance que tiene que tener cada productor, que hay que destetarlo lo más temprano posible, pero también tratar de evitar las pérdidas de peso, ¿no? Entonces es cada productor criador, que si bien nosotros recomendamos que lo destete lo antes posible, ¿verdad?, y esa medida la mantenemos, ¿verdad?, porque es una medida que técnicamente es muy buena para la madre, desde el punto de vista económico para el productor, tiene que buscar ese balance, en venderlo de repente no muy tarde en el otoño, para lograr destetarlo lo antes posible y que la madre se recupere.
Por supuesto. Valentín, no sé si querés agregar alguna otra cosa que se nos haya quedado, si no, estamos ahí casi sobre el final.
Bueno, el tiempo es tirano, Gustavo, pero esto es un año, quiero repetir eso, recalcarlo, que es un año donde el productor puede entrar al invierno con vientres en muy buena condición y así lograr que paran para el próximo, para este año, digamos, y el próximo entonces en condiciones donde podemos aspirar a tener buenas preñeces. Entonces, el manejo acá es fundamental. Si bien hoy sobre pasto, no sabemos qué va a pasar en invierno. Uh-huh. El invierno nunca, siempre nos tiene, puede tener alguna sorpresa. Cada estación, ¿verdad?, tiene sus bemoles. Pero el invierno es invierno y siempre hace frío y las vacas van a perder condición. Si van a perder y entramos en una buena condición, esa pérdida no es tan dañina para el vientre. Si entran en el invierno en una condición regular, no podemos darnos el lujo de que la pierdan. O sea que empezamos a invertir o a gastar en algún suplemento. Entonces este año es un año muy bueno para tomar el toro por la guampa y así empezar a adelantarnos a la jugada.
Uh-huh. Es una buena conclusión para cerrar esto. Valentín, te mando un abrazo y bueno, nos volvemos a reencontrar en otro momento hablando de este o de otros temas. Así que gracias por ahora.
Por favor, Gustavo, como siempre estamos a las órdenes y bueno, un saludo para vos y para la audiencia.
Igualmente para ti. Bien, allí estuvo el ingeniero Valentín Taranto hablando sobre el manejo del rodeo de cría en otoño, estación que ya tenemos allí dentro de pocos días y que, por supuesto, no siempre es bueno todas las consideraciones que decía Valentín allí, porque invierno sin duda que va a haber. Bien, vamos a repasar las actividades que tiene el plan por delante. El sábado pasado repasamos unas cuantas, incluso ya le adelantamos cosas que van a pasar por allá por agosto, en fin, para que las fueran agendando. Y vamos a repasar algunas de las que tenemos por delante, incluso algunas nuevas que han aparecido. Los cursos para encargados rurales, en este caso estamos hablando de la zona norte. El inicio es el 16 y 17 de marzo en el Centro de Capacitación Martín F. Martín y Corena, en la ruta 30, kilómetro 58. Tiene un costo de $500, que incluye materiales, alimentación y alojamiento. Esto es Paso Farías, Artigas. Por informes e inscripciones a la oficina del Plan Agropecuario en Salto, el teléfono es 073-35397 o a la Fundación La Magdalena al 077-07027. 077-07027. concurso de destreza del trabajador rural, esto está inserto dentro de la Expo Activa, y se va a desarrollar el jueves 18 de marzo a la hora 16, allí en la ruta 2, kilómetro 255, en el departamento de Soriano. La charla sobre implementación de pasturas. Ahora nos vamos a la regional este. Jueves 18 de marzo, a la hora 18, en el Club Uruguay de Vergara, en el departamento de 33, expone el ingeniero Santiago Barreto, que es el nuevo técnico del departamento de 33. Nos vamos a el departamento de Maldonado. Emprendimientos exitosos de jóvenes vinculados al agro. Viernes 19 de marzo, a la hora 18, allí en la Sociedad de Fomento Rural Industrial de Maldonado, que tiene sede en San Carlos, y la exposición la va a hacer el técnico de Rocha, que es el ingeniero Nicolás Scarpita. Y por último, una jornada de campo, que tiene como título Praderas y Verdeos de Invierno, en predios con área reducida. Viernes 19 de marzo, el punto de encuentro es la ANCAP de Minas, a la hora 14, y lo va a orientar el ingeniero Marcos Martínez. Así que, como ven, también algunas que ya habíamos repasado y otras que se agregan, sobre todo estas últimas de la Regional Este, para los próximos días. Antes de irnos, recordarles la forma de comunicarse, los mensajes de texto al 099-839-546. El mail es radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web, que es www.planagropecuario.org.uy. .org.uy, como siempre nos recordamos, también están todos los programas allí que los pueden escuchar o bajarlos, y bueno, y hacer son de uso libre. Recordarles que Guaymirán Bonet estuvo en la producción, que Ángel Buceta estuvo moviendo las perillas y Gustavo Junín, que les habla charlando con ustedes. Va a ser dentro de 7 días que estemos nuevamente en contacto. Fue un gusto realmente compartir esta media hora con ustedes aquí en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Hasta el sábado.